Y hoy pues estamos en el recorrido del Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo número 11 en este estudio que hemos acostumbrado a hacer los días viernes. Y el capítulo 11 en todo su contenido se dedica a poder hablar de ese asombroso milagro de la resurrección de Lázaro, de un muerto de 4 días, no de un día, no de 2 días, sino que de 4 días de muerto, ya en un estado de descomposición. Y podemos ver que este milagro es el último milagro que se relata en el Evangelio de Juan, después de haber relatado que Jesús convirtió el agua en vino, también haber relatado la curación de el hijo de un oficial del rey, la multiplicación de los panes, de los peces, del paralítico, o se supone que era paralítico en el estanque de Betesda, la del ciego de nacimiento, también camina sobre el agua. Y hay un milagro que yo lo interpreto como milagro cuando el Señor limpia el templo también, que no hubo una revuelta, no hubo heridos, ni lo detuvieron y lo apresaron, sino que en su providencia, en su protección, Dios lo guardó de lo que había o podía pasar en ese momento. Es un milagro que realmente no está como un milagro de sanidad, pero también si uno lo estudia detenidamente es un asombroso milagro. Pero el último de esos milagros, y lo hablábamos el viernes anterior, fue la resurrección de Lázaro, que el Señor amaba con un amor de amigos, con un amor filial. Lo mandan a llamar, creo que todos sabemos esto, deme 5 minutos para recapitular esto. Lo manda a llamar Marta y María al Señor. El Señor se retrasa, espera realmente a que Lázaro muera. Los discípulos tenían temor de llegar a Betania porque Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén y en Jerusalén los querían apedrear. Era franca, era real, era directa la amenaza que tenían en contra de Jesús y por consiguiente también en contra de los apóstoles. Al grado que Tomás viene y dice, bueno, pues vamos y muramos todos con él. No estaba él hablando de algo que no fuera probado, lo querían apedrear, lo querían matar. Ya 2 veces anteriormente lo habían querido hacer. Este milagro de Lázaro, muy importante, que es el último que se relata en el Evangelio de Juan, viene siendo también uno de los últimos que el Señor hace en su ministerio. De hecho, cuando leemos la resurrección de Lázaro, estamos hablando a un tiempo muy cerca de que Jesús suba a Jerusalén para ser crucificado. Es decir, está ya en su tercer año de ministerio y es uno de los últimos milagros de su ministerio. Asombroso milagro para poner como un sello el poder y el respaldo que Jesús tenía de parte de Dios, de parte del cielo, para que no hubiera ninguna duda que venía de Dios. Hace el milagro maravilloso que da la voz específica y le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro sale y luego, si me acompaña usted a ver, en el capítulo 11, del versículo 45, el verso 44 dice, y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Esa frase, desatadlo y dejadlo ir, aunque es bastante sencilla, déjeme darle mi opinión, que creo que la comparten algunos también en sentido de que es muy importante, porque hay una función que los humanos tenemos que hacer ante el poder de Dios. Solo Jesús, que es Dios, podía resucitar a Lázaro. Solo Él lo podía hacer. Pero los hombres sí podían desatarlo. Es decir, hay una función que nosotros vamos a hacer como colaboradores, que es un privilegio que Él nos da en las cosas de Dios. La gente que se va a salvar por el poder de Dios. porque no es ni usted ni yo el que vamos a quitar la venda espiritual, es Dios. Pero nosotros tenemos que predicar. Los enfermos van a sanarse, pero nosotros tenemos que orar. Los endemoniados van a liberarse por el poder de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Usted y yo no lo podemos hacer. Pero nosotros tenemos que hacer algo en el proceso de la liberación. Y no necesariamente poner las manos y reprender. Muchas veces las palabras que usted comparte con una persona del mensaje de vida pueden liberar su alma. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, le dice a los discípulos: dadles vosotros de comer. Es decir, que hay una unión y es un privilegio que el Señor nos da. Yo le, platicando con uno mismo, le preguntaba al Señor estos días: Señor, si tú sabes todas las cosas, ¿por qué es necesario orar? Y me di cuenta de algo muy sencillo. Es porque es algo que yo puedo hacer. Y es algo que tengo que hacer. El Señor ya sabe lo que usted y yo necesitamos, ya sabe los problemas, retos que hay en nuestro entorno. Sin embargo, nos llama a la comunión para que podamos orar. Es lo que tenemos nosotros que hacer. Y obviamente en esa comunión vamos a poder conocer más de Dios también. Y ese es un propósito que está en el poder pasar tiempo con Dios. Entonces, resucita a Lázaro, que eso solo Jesús lo podía hacer. Es más, todavía con el temor de Marta, que le dice: ya tiene 4 días. O sea, ya lleve. Mi hermano ya está en estado de descomposición. El Señor da la orden y comienza todo aquello como haya estado, porque los judíos no embalsamaban, no eran como los egipcios, no embalsamaban. Por eso está claro que Marta claramente dice: Señor, eso es indirectamente, eso es un error. Van a quitar la piedra y va a ser una tremenda humillación para toda la familia. Esto se va a llenar de una pestilencia horrible. Sin embargo, podemos ver que no fue así. Fue un asombroso milagro regenerativo. Versículo entonces 45. Dice: por esto, es decir, por esa asombrosa resurrección, dice: muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, dice, creyeron en él. Asombroso milagro, sin igual. Ya el Señor había hecho otras resurrecciones. Hablábamos acerca de la hija de Jairo o del hijo de la viuda que vivía en Naín, pero eran milagros de resurrección de muertos acabados de morir, si me permite la expresión. Esos muertos estaban frescos todavía. Pero en cambio, Lázaro ya estaba totalmente descompuesto 4 días después. Entonces fue un milagro maravilloso. Y el versículo 45 y el 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Aquí podemos ver que las enseñanzas del Señor siempre causaban una doble reacción. Habían quienes creían, voy a decir esto totalmente, si usted me permite, ciegamente en el Señor, pero otros tenían sus dudas. De hecho, habían muchas identificaciones. Identificaban a Jesús de muchas maneras. Lo identificaban como que estaba endemoniado, como que estaba loco, como que era samaritano, como que hacía las cosas por el poder del diablo. Sin embargo, muchos creyeron en que él era el Hijo de Dios. Les recuerdo algunos pasajes donde esto se ve. El capítulo 6, verso 14 y 15 de Juan dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que le iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez él solo. Esto es después de que había multiplicado los panes y los peces. Algunos decían: verdaderamente este es el profeta que habría de venir. Sin embargo, otros lo querían ir a hacer rey, y algunas versiones traducen y dice que lo querían hacer rey del pan, lo querían hacer como un revolucionario, como que fuera el símbolo de la revolución de Israel. Y el Señor entonces se apartaba de eso porque sabía que la gente no estaba bien convencida de quién era él y cuál era su objetivo. Si usted se recuerda, aún a sus discípulos le preguntó y le dijo a los discípulos, a los 12: ¿quién dice la gente que soy yo? Y habían diferentes versiones. Unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista.
Es decir, no estaba definido quién era. Es lo que causaba la enseñanza y las acciones del Señor Jesús. Pero sin embargo, había quienes creían. Con las obras, con las palabras, habían quienes creían y habían otros que no creían. Aquí podemos ver en estos dos versículos que creyeron, algunos creyeron, pero otros se fueron a los fariseos a decirles, mira, ahí acaba, ahora sí ustedes la tienen crítica, porque acaba de resucitar a un muerto de 4 días. Ahora sí a ver cómo le hacen, porque mucha gente está creyendo en él. El capítulo 7, verso 10 al 13 dice, hablando siempre de otra situación, dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, está hablando de los hermanos de carne de Jesús. Dice que subió a la fiesta no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, mire cómo era la opinión, unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es decir, que las opiniones eran variadas. Unos decían, es bueno, otros, es malo. Otros, está extraviando a la gente. Versículo 45, siempre de Juan 7, dice del versículo 45 en adelante. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Es decir, que los fariseos habían mandado a alguaciles, a policías, digamos, a que fueran a atrapar a Jesús. Regresaron estos alguaciles y los fariseos les preguntan, ¿por qué no lo trajisteis? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley maldita es. Nicodemo, que usted sabe muy bien, Nicodemo en los primeros capítulos aparece donde se habla la enseñanza o es el fundamento de la enseñanza del nuevo nacimiento. Este hombre que era un hombre importante en la sociedad judía, Nicodemo entra en acción acá y dice, el que había venido a Jesús antes les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Y respondieron y le dijeron, es que tú también eres de Galilea, investigue, verás que ningún profeta surge de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Es decir que habían tantas opiniones, pero había un grupo de gente, lo que quiero llevarlo es, había un grupo de gente que a pesar de las muchas opiniones, creía en él. Yo creo que si usted cree en Jesús, repito esto, es la dicha más grande que podemos tener. En este tiempo específicamente, creer en el Señor. Se sigue manifestando ese poder salvador que solamente Dios puede hacer. Ahora, aún fíjese que era controversial, pero a la misma vez quiero resaltar el milagro de que si usted cree en Jesús es el mejor milagro que le ha pasado. Porque aún Juan el Bautista, usted sabe, hemos hablado de Juan el Bautista, maravillosa unción que tenía. Al verse él en la cárcel, al ver terminar sus días en el ministerio encarcelado, sabe que lo encarcelaron. Dice que al ver sus realidades, es decir, que está en la cárcel, manda a preguntarle a dos de sus discípulos a Jesús. Dice, vayan y pregúntenle a Jesús si él es o tenemos que esperar a otro. Es decir, aún Juan el Bautista en algún momento se pone a ver por su realidad, porque ha de haber dicho, bueno, si él es, entonces, ¿cómo es posible de que yo esté aquí metido? ¿Y cómo es posible que no se haya hecho el ministerio o el poder que él trae, que yo mismo testifiqué que venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ahora no esté viendo un cambio en lo que está pasando en Israel? Y el Señor le dice, díganle a Juan que los ciegos miran, los sordos oyen, a los pobres les es predicado el Evangelio. Es decir que aún Juan tuvo que ser ubicado en el propósito que Jesús tenía, que era un propósito de salvación, todavía no era un propósito de juicio, pero va a volver con el propósito de juicio, porque todo juicio Dios se lo ha dado al Hijo, es decir a Jesús. Hoy todavía es el día de salvación. Hoy todavía hay salvación, hermano. Hoy todavía Dios sigue salvando. Y a Juan le dice, le manda decir con los discípulos de Juan,
y díganle a Juan, bienaventurado el que no se escandaliza de mí.
Y no que Jesús estuviera haciendo payasadas o cosas ahí como lo que a veces se hace en nombre del evangelio. No, sino que podría ser escándalo. Mire, el escándalo más grande que pasó en la mente de la gente es cómo este, siendo tan poderoso, camina sobre el agua, le manda al viento y a la mar que se calmen y se calma. Multiplica panes y multiplica peces. Sana ciegos de nacimiento. Sana leprosos. Limpia el templo y no le hacen nada. Tiene un poder sobrenatural que lo está guardando. Resucita a Lázaro de 4 días. ¿Y cómo es posible que se deje atrapar por los romanos? ¿Y cómo es posible que lo estén latigueando? El escándalo más grande. ¿Y cómo es posible que se haya dejado matar? Cualquiera se escandalizaría. Sin embargo, el Señor se los había advertido de que era necesario que fuera a Jerusalén, que fuera entregado, pero también les había dicho, pero al tercer día voy a resucitar. Y así pasó. Y si usted cree en Jesús, cree que Él está vivo y que resucitó, ¿verdad? Lo hemos dicho hoy. Versículo 47 y 48 dice, entonces, cuando le llegan con la comunicación o el chisme, como usted quiera llamarle aquí, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, no una, no dos, no cinco, no diez, muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. El gobierno estaba constituido por un sistema, un gobierno, una organización llamada Sanedrín, que era ocupada por alrededor de 70, 72, algunos dicen, de los hombres más prominentes de Israel. La gran mayoría de ellos eran saduceos. Los saduceos eran gente rica, gente que estaba con buenas relaciones con el gobierno romano. No eran tan estrictos como los fariseos. Los fariseos eran más inclinados a guardar la ley de Dios. Sin embargo, los saduceos eran un poco más políticos que religiosos. Entonces, el Sanedrín estaba, en su mayoría eran saduceos y una minoría eran fariseos. Convocan entonces a una reunión donde en esas reuniones llegaban aún gente prominente, familiares de ellos, a ese concilio. Y aunque los saduceos y los fariseos eran enemigos porque sus conceptos espirituales eran distintos, les recuerdo lo que usted ya sabe, por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los fariseos creían en ángeles. Los saduceos no creían ni en la resurrección ni en ángeles. Si sus conceptos teológicos eran distintos y eran enemigos. Sin embargo, cuando era en contra de Jesús, se unieron para poder juntos pelear o atrapar a Jesús. Se unían en ese propósito en contra del Señor. Y aquí entonces llaman a ese concilio y estaban unidos por el odio a Jesús. También podemos ver que dice que tenían temor. Mire, el temor que tenía no era tanto por celo de la ley de Dios, sino que en el verso 48 claramente dice, ahí dice, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Dice, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ahora, el lugar que ellos tenían era un lugar de muchos privilegios. En otras palabras, si se levanta el pueblo, va a venir Roma, va a mandar las tropas, van a revocar todo gobierno y nosotros vamos a terminar mal. Entonces hay que hacer algo para frenar a este Jesús. Tenían temor que se iniciara un levantamiento en contra de Roma y perdieran sus derechos y sus libertades. Óigame esto, la falsa religión siempre busca la satisfacción personal
aún a costo de la opresión de las masas. La falsa religión siempre va a buscar la satisfacción personal o la satisfacción de pocos, aún teniendo la opresión de muchos. Santiago en el capítulo 1, verso 27, habla sobre lo que es el concepto de la verdadera religión delante de Dios y dice, la religión pura y sin mácula o sin mancha, dice, delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Sin embargo, ellos tenían un sistema religioso donde lo que no querían era perder sus libertades y su posición. Verso 49 al 51, vamos a entender un poco más esto. Vea conmigo y dice, verso 49, pero uno de ellos, y lo nombran, dice que se llamaba Caifás, muy importante, dice que era el sumo sacerdote ese año. Hay algo bien importante aquí porque se había pervertido tanto el sumo sacerdocio, el oficio del sumo sacerdote, que un historiador llamado Josefo habla de que en un periodo corto de tiempo habían pasado en la oficina o en el oficio del sumo sacerdote decenas de sumos sacerdotes. Cuando realmente lo correcto era que el sumo sacerdote fuera uno y fuera de por vida, a menos que su salud o cuestiones de fuerza mayor le impidieran seguir actuando en ese oficio. Sin embargo, en la época que Jesús viene, se había pervertido tanto el oficio del sumo sacerdote que cambiaban a cada rato porque Roma ponía a quien le convenía que estuviera en el sacerdocio. Es decir, que era una posición más que religiosa, era político-religiosa. Y dice ahí que en ese año Caifás era el sumo sacerdote y Caifás les dice, mire qué frase esta, vosotros no sabéis nada. En otras palabras, ustedes son una partida de ignorantes, les dice a todos ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Dice, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En otras palabras, ellos estaban diciendo, ¿qué hacemos con este hombre? ¿Lo dejamos vivir? Algunos quizás, o quizás la mayoría se estaba inclinando a agarrémoslo y le damos un buen escarmiento. Y sin embargo, ya Caifás y quizás los más importantes tenían su mente bien definida. Lo que hay que hacer es acabar con él. Entonces, para calmar las opiniones que estaban, dice, ustedes no saben nada. Ya déjense de estar hablando de diferentes opciones. Solo tenemos una opción. La opción es a Jesús hay que matarlo. Porque dice que siendo él el sumo sacerdote, Caifás les dice, es conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Verso 51, vea esto conmigo. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa. Es decir, en ese momento, en la providencia de Dios, y yo ya le he explicado un poco acerca de qué es la palabra providencia, es el control sobrenatural de Dios sobre todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Cosas que nos damos cuenta, cosas que no nos damos cuenta, cosas que sabremos o llegaremos a saber y muchas otras que no vamos a saber quizá, pero que Dios estaba en control de eso. En medio de todo eso, Caifás dice que no habló porque él era inteligente o estaba diciéndolo de su propia razón, sino que dice, no lo dijo de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Es decir, el hombre en su mala intención, en su mal corazón, como usted quiera llamarle, estaba haciéndole un servicio a Dios. Por eso fíjese que hay una postura que es muy interesante verla y es de que en medio de toda la crucifixión, quien estaba manejando todas las piezas, la traición de Judas, el dinero que le ofrecieron a Judas, el odio que estaba en contra del Señor, era Dios mismo. De hecho, el Señor dio su vida voluntariamente. El que orquestó todo eso fue Dios mismo.
Es decir, así es el control de nuestro Dios. Al grado que este hombre, Caifás, ese año dice eso, y ni siquiera fue porque él era profeta de Dios. Profetizó porque estaba en el oficio del sumo sacerdocio. Y no era porque era buena persona o había reconocido que Jesús era el Cordero de Dios, sino que lo hace con una mala intención, pero ya era en el plan maravilloso de Dios. Los sumos sacerdotes, les digo, en el Antiguo Testamento debían de estar más tiempo, sin embargo, aquí vemos que cambiaban a cada rato. Por eso vamos a entender un pasaje que quizás usted lo ha leído o se ha predicado de esto en alguna oportunidad. Cuando el apóstol Pablo es arrestado en el libro de Hechos, capítulo 23, del 3 al 5, se relata y dice que lo llevan ante el concilio, y en ese momento había otro sumo sacerdote. Ya Caifás había pasado a la historia. El sumo sacerdote de ese momento, cuando Pablo está enfrente del concilio, se llamaba Ananías. Dice Hechos 23, del 3 al 5, dice que Ananías manda a golpear a Pablo. Le dice: denle en la boca, abofetenlo, y le dan en la boca, sin duda alguna un golpazo que le han de haber dado a Pablo. Entonces Pablo le dijo, mire lo que le dijo Pablo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. El apóstol Pablo. Y entonces le dice también: ¿te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Dice: los que estaban allí observando le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo le dijo, mire, hasta Pablo no sabía ahora quién era el sumo sacerdote. Los cambiaban a cada rato, como le digo, en un periodo de alrededor de 23, 25 años habían pasado decenas de sumos sacerdotes. Entonces Pablo, al decir esto, le dicen: cuidado, Pablo, es el sumo sacerdote. Y mire lo que Pablo dice. Aquí no estaba mintiendo Pablo, sino entonces estaría la Biblia diciendo que hay que mentir. Y aquí Pablo dice: no sabía, hermanos. Dice que él era el sumo sacerdote. Y Pablo mismo dice: porque escrito está. Y ve esta frase muy importante, muy importante, muy importante. Dice: escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Yo le recomendaría que escriba eso en su corazón. Y si usted mira en el YouTube o en el Facebook o que están hablando de fulano, de mengano, mire, usted apártese de todo tipo de comentarios sobre autoridades espirituales. Apártese de eso. Quien esté bien delante de Dios es para Dios. El que lo ha levantado es Dios. El que lo va a juzgar es Dios. Pablo mismo habla y dice: no sabía. Tiene que hablar. Porque escrito está: no hablarás mal de ninguna autoridad de tu pueblo. Ya Dios se va a encargar. Ahora, viene la maravillosa, sino que la importante pregunta aquí. Yo estaba con dudas sobre si se lo digo o no se lo digo, pero tengo compromiso a decirle. ¿Por qué si Caifás, que más adelante vamos a ver aún en Mateo 26, se relata que Caifás participa en la condena del Señor? ¿Por qué si Caifás, que obviamente tenía un corazón en contra de Jesús, es usado por Dios para profetizar? Una buena pregunta. Porque dice ahí que profetizó. ¿Y sabe usted que la Biblia claramente dice de que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables? Es decir, no fue por la persona que era, sino por el oficio que representaba. Se lo voy a poner en términos políticos. A usted le puede caer bien o le puede caer mal alguna autoridad que está en una oficina de gobierno. Vamos a pensar en el mayor de la ciudad. Vamos a pensar en el gobernador del estado, vamos a pensar en los diputados, vamos a pensar en el presidente. Puede ser que a usted no le caiga bien, pero señores y señoras son autoridades y toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y mientras esté en autoridad, la iglesia debe respetar las autoridades. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Y mientras esté en esa oficina, lo que nosotros debemos de hacer es, por la oficina y por lo que representa, es orar por las autoridades. Porque es muy importante. Entonces, hasta Caifás, no fue porque fuera buena gente, es porque estaba en la oficina que estaba, que profetizó. Y profetizó de parte de Dios, según lo que la palabra de Dios dice. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que comprender para poder honrar la palabra de Dios en lo que la palabra de Dios dice. Fíjese que Caifás también era yerno de Anás. Anás había estado antes de él. Es decir, su suegro se llamaba Anás. Y la palabra revela también que como que había una influencia. En otras palabras, hay un pasaje donde habla, dice que en el año del sumo sacerdocio de Anás y Caifás, como que los dos estaban ahí en la oficina del sumo sacerdocio. En otras palabras, se había viciado esa oficina y ahora era una influencia del suegro y el yerno. Es decir, Caifás era el yerno de Anás. Capítulo 18 de Juan, versículo 12 al 14, dice: entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le trajeron y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Es decir, que había tal unión ahí, se había viciado ese oficio del sumo sacerdote. Profetiza no por su fe, profetiza no por su consagración, profetiza por el oficio que estaba desempeñando. En alguna oportunidad a mí me han preguntado y me dicen: ¿y cómo es que fulano, mengana, fulana, mengana, Dios lo usó y estaba en ese pecado? Por el oficio que estaba desempeñando. Simple y sencillamente por el oficio que estaba desempeñando. De ahí Dios se va a encargar de llamar a cuenta a cada uno. Ahora, hay algo muy delicado en esto. Palabra dice en Santiago: no querráis muchos de vosotros ser maestros, porque recibiréis un juicio más severo. Y esa es una situación que cada uno, especialmente de aquellos que son llamados al ministerio, va a dar cuenta delante de Dios. Romanos 11:29, le recalco, dice: los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En Hechos capítulo 4, verso 27 y 28, dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Le digo, quien estaba detrás de todo esto era Dios. Quien hizo que Caifás dijera lo que iba a decir era Dios. Había predestinado en su propósito que eso pasara y que pasara de la manera en que pasó. Ahora, ¿por qué profetizó eso? Al profetizar eso, dijo una gran verdad. Es decir, él lo dijo con una intención de que le preservara el trabajo. Pero estaba profetizando de un hecho mucho más importante y mayor del cual nosotros hoy estamos beneficiados. Estaba profetizando acerca de lo que 2 Corintios 5:21 dice. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por la muerte de uno, hemos sido salvos muchos. Primera de Pedro 2:24 dice: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Cuando él estaba diciendo, porque es conveniente que uno muera y no todo el pueblo, estaba profetizando no solamente de lo que estaban pasando en ese momento, sino estaba profetizando acerca de lo que espiritualmente iba a afectar positivamente nuestra vida. Por la muerte de uno hemos sido salvos muchos, porque el pecado cayó sobre uno, ha sido quitado el pecado de muchos. Por la enfermedad de uno ha sido y ha venido la sanidad a muchos. Por la muerte de uno ha venido la vida eterna a muchos. Y fue profetizado por Caifás, por el oficio que desempeñaba. Ahora, déjeme llevarlo a la conclusión aquí. Versículos 51 y 52 dice: ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ahí estaba hablando no solamente de la nación de Israel, ahí estaba hablando de usted y de mí. El malo, el villano, Caifás, por el control sobrenatural de Dios, profetiza de algo que nos afecta positivamente al pasar de los siglos a nosotros hoy. No solamente la nación de Israel. Hay versículos que hablan acerca que el Señor profetizó que Israel estuviera en el norte, en el oriente. Ezequiel, capítulo 34, 12, dice: como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas en el día nublado y sombrío. Isaías 43, 5, 7 habla, dice: no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré, diré al norte entrégalos y al sur no los retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para la gloria y a quien he formado y a quien he hecho. El hecho que Israel vuelva y que Israel haya sobrevivido el holocausto y las guerras que han venido es porque el Señor iba a cumplir su palabra. Pero no solamente al Israel físico, sino que en Juan 12, 32 dice: y si yo soy levantado de la tierra, está hablando Jesús, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ahí ya nos está incluyendo a usted y a mí. Efesios 2, del 11 al 18, le leo, por favor, vea conmigo. Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Es decir, del pueblo judío y del pueblo gentil, de los dos crea un solo hombre. ¿Qué es lo que nos une con los israelitas nacidos en Israel y los chinos y los asiáticos? ¿Qué es lo que nos une? Que creemos en Jesús como el Dios encarnado, que tenemos vida al creer en Él como el Hijo de Dios, y eso nos hace parte de un solo pueblo, de cualquier lengua, tribu o nación. Dice que de uno hizo uno por medio de su cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Mire esa frase: paz a los que estaban lejos. ¿Quiénes son los que estaban lejos? Los israelitas de aquel tiempo. Y nosotros hoy, por medio de la cruz, tenemos paz. Y aquel que es israelita, tiene sangre judía, que vive en Israel, al creer en Jesús también tiene paz para con Dios, solamente a través de Jesucristo. El único canal puente que nos da paz a Dios es Jesucristo. Verso 53 dice: así que desde ese día, recuérdese, le estoy diciendo de que este milagro ya fue en los días finales, al final del ministerio del Señor. Dice que desde ese día, dice, planearon entre sí. Ahora vea esto, muy importante. Nicodemo les dice: ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin antes juzgarlo? ¿Para qué querían atrapar a Jesús? ¿Para juzgarlo? No, ya estaban en su mente determinados a que querían matarlo. No importando qué evidencias hubieran, ellos lo iban a matar. Por eso fue que al final, cuando lo llevan delante de las autoridades romanas, dice que pagaron a testigos falsos para que dijeran mentiras. ¿Por qué? Porque estaban determinados ya a que lo iban a matar. Le voy a decir algo. Hay gente que cree en el Evangelio. Hay gente que tiene sus dudas en el Evangelio. Pero hay otra gente que aborrece el Evangelio. Es la realidad en la que vivimos. No se asombre que va a haber gente que el hecho de que usted es creyente en Dios, eso ya va a hacer que ellos tengan un espíritu agresivo en contra de usted. Y no se extrañen ni se pongan a pensar: ay, Dios mío, eso existe alrededor nuestro. Pasó con Jesús. Verso 54 dice: Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí para la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué os parece que no va a venir? Concluyo con esto. Esta era la tercera Pascua. La Pascua se celebraba una vez al año. Esta era la tercera Pascua a la que Jesús subía. En las dos Pascuas primeras, que lo dice también en Juan capítulo 2:13 y el 6:4, nos habla de cuando el Señor subió a esas dos Pascuas primeras, el centro de atención en toda Jerusalén era Jesús. Y ahora que estaban esperando para matarlo, parecía como que no se aparecía, porque él era el centro de atención de esa festividad. Entonces ellos se preguntan y decían: ¿qué os parece que no vendrá a esta fiesta? Verso 57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Quiero dejarle eso. Eso es lo que estaba pasando alrededor del Señor. Y luego en el capítulo 12 vamos a ver cómo entra en los días finales de su ministerio y cómo en esos días finales él se dedica a poder expresar lo más íntimo de su corazón a sus discípulos, para que los discípulos pudieran seguir la genuinidad del Evangelio. ¿Qué podemos ver en todo esto, hermano? Mire, van a ver quiénes van a creer en Jesús, van a ver quiénes van a tener sus dudas. No se extrañe de eso, ni tampoco se desaliente cuando hayan quienes ataquen el Evangelio. Porque si pasó con el Señor, también va a pasar en este tiempo. Pero en medio de todo eso, sepamos que hay un trabajo que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que hablar, hay situaciones que tenemos que actuar, y en esas situaciones van a haber muchos que van a creer también en el Evangelio. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Padre Santo, en esta hora te doy gracias porque nos has hecho copartícipes, Señor.